que la efectiva ubicación de esta planta sobre el río Uruguay debe considerar la capacidad del río para recibir, diluir estos efluentes de la planta. Y la Corte nota que, debido a la capacidad de recepción del río, por su carácter morfológicas y hidrodinámicas, hidráulicas del río, en la parte de la, en donde está la planta, la Corte no encuentra necesidad inmediata de hacer evaluando las características técnicas de que han estudiado las partes para fijar la calificación y el flujo del agua en la zona relevante. Sin embargo, la Corte nota que ambas partes han acordado en que el agua de este río fluye con normalidad y que pueden observarse muy bajo estancamiento o disminución en esta zona. Por lo tanto, para las descargas de Bodnia en el agua, la Corte considera que para establecer las normas de calidad del agua, de acuerdo con los artículos 36 a 56 del Estatuto, CARU debe haber tenido en cuenta la capacidad de recepción y la sensibilidad de las aguas del río, incluyendo las aguas en las zonas adyacentes a Fray Bentos. En consecuencia, no se ha establecido que los efluentes hayan excedido los límites establecidos por las normas de concentración que se han fijado, y la Corte se encuentra incapaz de concluir que Uruguay haya violado sus obligaciones según el Estatuto de 1975. Las partes han argumentado ante la Corte que los estándares establecidos por CARU no han tenido en cuenta adecuadamente las características hidrológicas y morfológicas del río y la capacidad del agua de dispersar y diluir distintos tipos de efluentes. La Corte opina que si se detecta una inadecuación tal, en particular en áreas del río como Fray Bentos, las partes deberían de iniciar una revisión de los estándares de calidad establecidos por CARU y asegurarse de que las normas o estándares reflejen las características del río y sean capaces de proteger el agua y su ecosistema. La Corte se vuelve ahora hacia la aseveración de Argentina de que la ley internacional establece que hay que consultar a las partes afectadas en el curso de una evaluación de impacto ambiental. La Corte opina que no hay obligación legal para consultar a las poblaciones. No hay tal obligación para las partes a través de los instrumentos mencionados por Argentina. En cuanto a los efectos, la Corte nota que tanto antes como después del otorgamiento de la autorización ambiental, Uruguay emprendió actividades con respecto a la consulta de las poblaciones, tanto en la margen argentina como en la uruguaya, y incluyendo reuniones el 2 de diciembre de 2003 en Río Negro, el 26 de mayo de 2004 en Fray Bentos, con la participación de organizaciones de ONGs argentinas. El 21 de diciembre de 2004 hubo una audiencia en Fray Bentos y en las regiones cercanas de Argentina y Uruguay, y se presentaron 138 documentos con preguntas y preocupaciones. La Corte nota también que entre junio y noviembre de 2005 se realizaron más de 80 entrevistas por parte de institutos de construcción de fortalecimiento del consenso e instituciones de mediación y negociación constatadas por la Corporación Financiera Internacional. En diciembre de 2005, el estudio de impacto acumulativo de la CFI y el informe preparado por el Instituto de Fortalecimiento del Consenso fueron publicados ya luego de un periodo de consulta para recibir información adicional de los involucrados en Argentina y Uruguay. La Corte, por lo tanto, encuentra que hubo consultas a las poblaciones afectadas en Argentina y en Uruguay. La Corte ahora va a evaluar la aseveración de Argentina de que Uruguay debía tomar todas las medidas necesarias para impedir la contaminación, requiriendo a la planta de Orion Bodnia que aplicara las mejores técnicas disponibles. La Corte observa que la obligación de impedir la contaminación y preservar el ambiente en el entorno acuático del río Uruguay y el ejercicio de la diligencia debida en ese caso, teniendo en cuenta la tecnología utilizada por la planta, particularmente en sectores como la manufactura de celulosa, que produce sustancias a menudo que tienen impacto sobre el medio ambiente. Esto es particularmente importante a la luz del artículo 41A, que dispone que el marco regulatorio a ser adoptado por las partes debe cumplir con las directrices y recomendaciones de organismos técnicos internacionales. La Corte nota que la planta Orion Bodnia utiliza el proceso Kraft y encontró el documento de control sobre las mejores técnicas disponibles en la industria de la celulosa y del papel de la Comisión Europea. Cuando se refieren las partes a las normas de la industria en este sector, el proceso Kraft componía un 80% aproximadamente de la producción de celulosa y, por lo tanto, es el método más aplicado de producción de celulosa en ese caso. La planta emplea un elemento de blanqueado y de tratamiento del agua que implica un tratamiento de los efluentes. En base a los documentos presentados a la Corte por las partes, en particular el documento de referencia 2001, no hay evidencia que apoye la afirmación de Argentina de que la planta de Bodnia Orion no cumple con las mejores tecnologías en términos de proceso de los efluentes para cada tonelada de celulosa que produce. Esto está apoyado por el hecho de que se muestra abajo, ya se ha presentado evidencia clara por parte de Argentina, no se ha presentado que Bodnia no cumpla con el estatuto de 1975, con el digesto de Caro, la legislación aplicable entre las partes de términos de concentración de efluentes por litro descargado por la planta y la cantidad absoluta de efluentes que pueden descargarse en una jornada. La Corte nota también que Uruguay presentó datos en grandes cantidades sobre la supervisión de los efluentes de la planta de Bodnia, según se ve en varios informes de ecométrica de la DINAMA, y que Argentina expresó el punto de vista de que Uruguay, en cuanto a este tema, había limitado el acceso a la evidencia factual. La Corte sabe que Argentina misma generó mucha información y que los materiales producidos por Uruguay han estado disponibles para Argentina en varias etapas de procedimiento y han estado disponibles en el dominio público. Por lo tanto, la Corte no considera que Argentina haya estado en desventaja en cuanto a la producción de evidencia relacionada con la descarga de efluentes de la planta. Para determinar si la concentración de contaminantes descargados por la planta de Orion Bodnia están dentro de los límites prescriptos, la Corte los va a evaluar comparados con los estándares aplicables de las partes y los permisos emitidos por las autoridades uruguayas para dicha planta. El digesto establece solo límites generales en cuanto a hidrocarburos, sedimentos, aceites y grasas, pero no establece límites específicos para las sustancias que están en disputa entre las partes. teniendo en cuenta las informaciones recolectadas y luego de la puesta en funcionamiento de la planta y los diversos informes de la DINAMA y de Ecometrex, no parece que las descargas de la planta hayan excedido los límites ni los estándares de efluentes contenidos en las regulaciones uruguayas, según caracterizó la Corte más temprano. Tampoco la actualización de lo que estableció DINAMA. En tales casos, las medidas tomadas un día excedieron los límites y, sin embargo, la utilización ambiental del 14 de febrero de 2005 permite que se promedien los parámetros. El límite que se excedió un día fue el relacionado con AOPS, que es el parámetro usado para los efluentes de las plantas de celulosa referidos a contaminantes orgánicos persistentes. Sin embargo, en los estándares considerados por las partes como los estándares para estas normas, cito, las autoridades ambientales de varios países han establecido restricciones severas sobre los productos orgánicos en el medio acuático, fin de cita. Las concentraciones de AOX entonces excedieron en un punto el 9 de enero de 2008, luego que comenzó a operar la planta, excedieron el límite máximo que contenía la evaluación ambiental prescrita por el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, en falta de evidencia convincente de que esto no es un incidente aislado, la Corte no está dispuesta a conceder que Uruguay haya violado las disposiciones establecidas en el Estatuto del 75. El monitoreo del funcionamiento de la planta en cuanto al impacto de las emisiones en el río incluye informes de distintas tomas de información por parte del equipo de equipos científicos argentinos de dos universidades nacionales tratadas por la Secretaría Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina. La DINAMA uruguaya, independiente de Bosnia, y Bosnia informando a DINAMA y a la cooperación, a la organización internacional, todo está en el lado argentino del río. Está en un lugar 10 kilómetros río arriba de la planta, un lugar a 16 kilómetros de la planta. Sin embargo, tres de los lugares están cerca de la planta, mientras que otros tres están en Ñandubay y otros, según la información provista por el consejero argentino, dice que como actúa como un sistema ecosistema relativamente apartado del río Uruguay, los sitios de monitoreo mantenidos por Uruguay y por Bosnia están ubicados del lado uruguayo del río. Y la agencia uruguaya OCE de monitoreo del agua que se extrae para fines potables en Fray Bentos están cerca de la estación 11 de la DINAMA. La Corte tiene ante sí interpretación de la información por parte de los expertos designados por las partes y propuestos por las partes y sus consejeros. Sin embargo, evaluando el uso como prueba de la evidencia proporcionada y de los datos, son más bien interpretaciones conflictivas de sus expertos y consultores por parte de las partes. Y entonces, con el relativo al artículo a que Uruguay haya violado sus obligaciones relativas al Estatuto de 1975 y en particular al artículo 36, los parámetros particulares que se controlan por las partes en términos de impacto de las descargas de efluentes en la planta de la planta Orión Botnia relativas a la calidad de las aguas del río, son fósforo total y la métrica de la petrificación, sustancias fenólicas, etoxilatos, dioxinas y furones. La corte ahora se refiere a la asistencia, a la existencia de las pruebas presentadas por las partes con respecto a estas partes y sustancias. Argentina presentó por primera vez durante los procedimientos orales el alegato de impacto negativo de la planta Botnia en cuanto al oxígeno para trabajos sanitarios, y lo que declaró la Autoridad Uruguaya de Obras Sanitarias, OCE. Las cifras de Argentina siguen sin ser probadas. Las cifras en que Argentina se basan, en primer lugar, no corresponden con las que corresponden al oxígeno que aparecen en el informe de monitoreo, mientras que las muestras tomadas en febrero de 2008 entran dentro de los estándares del oxígeno y oxígeno disuelto en las normas internacionales. Mientras tanto, el informe del 2009 establece que los niveles de oxígeno disueltos en el agua se encuentran por debajo de los niveles establecidos por la CARU. El informe presentado por Argentina en 2009 establece que los registros en agua son normales para el río, con patrones típicos estacionales de temperatura y oxígeno disuelto. Fin de cita. 200 medidas de mediciones presentadas en este capítulo en el informe Colombo apoyan la hipótesis de que estos niveles se encuentran por debajo de las cifras mínimas establecidas. El informe sobre la calidad del agua tiene esencialmente las mismas características que el informe presentado por Argentina. Todos se encuentran por debajo de los mínimos de la CARU, río abajo y río arriba. Por lo tanto, la Corte concluye en que aparentemente no hay diferencias significativas a lo largo del tiempo y que no hay pruebas que apoyen la referencia a oxidabilidad en el informe de la OCDE referido por Argentina. Debería ser interpretado como oxígeno disuelto. En cuanto al fósforo, la Corte nota que la CARU no ha adoptado normas de calidad del agua relativas a los niveles totales de fósforo y fosfato en el río. De manera similar, Argentina tampoco cuenta con normas de calidad para fósforo total. Por lo tanto, la Corte debe utilizar los límites para fósforo total que adoptados por Uruguay bajo su legislación para evaluar si los niveles de concentración del total del fósforo han excedido los niveles y han violado entonces el estatuto de 1971, artículo 41. 71. La Corte encuentra que en base a las evidencias con que cuenta la planta Botnia de Uruguay ha cumplido hasta el momento con los efluentes de fósforo total en sus desechos. La Corte nota que la autorización inicial otorgada el 15 de febrero de 2005 requería el cumplimiento por parte de Botnia de esas condiciones de las normas de la CARU y las normas técnicas disponibles dispuestas en el documento de 2001 de la Comisión Europea. Asimismo, la finalización de un documento en el cual se establecen las medidas de compensación y la autorización para operar se otorgó el 8 de noviembre de 2007. En 2008, Botnia OCDE concluyeron un acuerdo en cuanto al uso de las aguas de desecho en Fray Bentos para reducir el total de fósforo y otros contaminantes. La Corte considera que la cantidad de los efluentes de fósforo total descargados en el río podría ser atribuidos a la planta de celulosa de Bodnia, pero son insignificantes en cuanto a la presencia general total de fósforo en el río proveniente de otras fuentes. Por lo tanto, la Corte concluye en el hecho de que la cantidad total de fósforo en el río exceda lo que establece la legislación uruguaya interna en cuanto a estos niveles, no puede ser considerado como una violación al artículo 41A del Estatuto de 1975, ya que estos altos niveles de fósforo existían antes de la autorización para la construcción de la planta. La Corte se referirá ahora a la consideración del asunto de las algas del 4 de febrero de 2009. La floración de algas en el río Argentina acusó a Uruguay de que son efectos de los efluentes efluentes en el río. La concentración, esto incluye el hecho de que las concentraciones de nutrientes en el río Uruguay presentaban muy altos niveles de antes y después de la construcción de la planta. También las partes han acordado en la interdependencia y la influencia de ambas partes en la temperatura y la presencia de altos niveles de nutrientes, tales como hidrógeno y fósforo, en el río. Sin embargo, no se ha establecido como para satisfacer a esta corte que el episodio de floración de algas de 2009 haya sido causado por los efluentes de nutrientes provenientes de la planta de celulosa de Bodnia. Respecto a las sustancias fenólicas, se ha establecido que los niveles de estas sustancias ya estaban excedidos tiempo antes de que entrara en funcionamiento la planta de Bodnia. En septiembre de 2006, Ecometrix, para la Corporación Financiera Internacional, estableció que se encontraban sustancias fenólicas que generalmente excedían estos niveles mínimos del lado argentino del río. Estas mediciones, presentadas en uno de los más recientes estudios ante la Corte, pero hay otros estudios que se encuentran por debajo de los niveles mínimos. En base a los datos presentados por las partes, la Corte concluye en que no hay evidencia suficiente de que se pueda probar que la operación del funcionamiento de la planta de celulosa de Bodnia sea la causa de la floración de las sustancias fenólicas que se encuentran en el río. Las pruebas presentadas por Argentina el 30 de junio de 2009, si bien se habían llevado a cabo pruebas de sustancias fenólicas desde 2008, Argentina no ha logrado producir evidencia ante la Corte en forma satisfactoria que establezca que las sustancias fenólicas entradas en el río y en las inmediaciones de la planta de Bodnia han sido excesivas. Tampoco Uruguay ha podido presentar sobre sustancias oxiladas para la evidencia de la planta. Por lo tanto, la Corte concluye que las evidencias no sostienen los reclamos de Argentina en este asunto. Finalmente, la Corte considera que no hay una relación en el incremento de dioxinas con relación a la planta de Bodnia. La Corte entiende y opina que es parte de la obligación para preservar el medio acuático que las partes protejan la fauna y la flora del río. las reglas y medidas que hay que adoptar en virtud del artículo 41 también reflejan los compromisos internacionales con respecto a la biodiversidad y la protección del hábitat. Además de otras normas relativas a la calidad del agua y descarga de efluentes, la Corte no ha encontrado, sin embargo, evidencias concluyentes de que Uruguay haya incumplido estas normas de protección de la flora y la fauna. Los registros prueban que hay una clara, no se ha establecido una clara relación entre los efluentes de la planta de Bodnia y las formaciones de algas o las dioxinas encontradas en algún pez o las descargas de grasa reportadas por Argentina en el río Uruguay. Bajo su programa de supervisión, la Corte ya ha concluido anteriormente que no tiene jurisdicción en estos asuntos, según el Estatuto de 1975, en lo que respecta a la contaminación del aire. La Corte ve que si las emisiones de la planta se han volcado al entorno acuático con efectos nocivos, tal con contaminación indirecta del río, caerían dentro del ámbito del Estatuto del 75. En cuanto a la calidad del agua, la Corte opina que las evidencias no demuestran fehacientemente que se hayan introducido daños nocivos en el agua por las emisiones de la planta de Bodnia al aire. De lo anterior, se concluye que no hay evidencias claras que nos demuestren que Uruguay no haya actuado con la debida diligencia o que la planta de Bodnia no haya cumplido con las especificaciones que de todas las normas sobre descargas de efluentes y que haya dañado la calidad del agua o el equilibrio ecológico del agua desde que comenzó su funcionamiento en noviembre del 2007. Por lo tanto, basado en las pruebas que se nos han presentado, la Corte concluye que Uruguay no ha incumplido sus obligaciones en virtud del artículo 41. La Corte opina que ambas partes tienen la obligación de permitir a la CARU, como mecanismo conjunto creado en virtud del Estatuto de 1975, ejercer continuamente un monitoreo, su función de monitoreo de la calidad de las aguas del río y evaluar el impacto del funcionamiento de la planta de Bodnia sobre el entorno acuático de Uruguay. Uruguay, por su parte, tiene la obligación de continuar monitoreando el funcionamiento de la planta en virtud del artículo 41 del reglamento y asegurar por parte de Bodnia el respeto de la normativa interna de Uruguay en lo que respecta a las normas establecidas por la CARU como parte de las obligaciones del Estatuto del 75 para continuar con la cooperación a través de la CARU y diseñar e implementar los medios necesarios para promover la utilización razonable del río y proteger su entorno. Ahora la Corte va a considerar los reclamos presentados por las partes en las últimas instancias. Uruguay, habiendo concluido que Uruguay corresponde a la Corte ahora comunicar sus conclusiones en cuanto a las responsabilidades de Uruguay y determinar qué conllevará esta responsabilidad de Uruguay. El incumplimiento de Uruguay constituye per se una satisfacción de los reclamos de Argentina. Como Uruguay ha incumplido en el pasado, no hay causa para ordenar la cesación. No, la Corte, no basándose en ningún régimen de responsabilidad, con evidencia de ningún acto dañino, debe determinarse. Los artículos 42 y 47 del 75 establece un régimen tal. No se puede inferir a partir de estos artículos que específicamente se refieren a instancias de contaminación que su propósito es excluir cualquier forma de reparación que no sea las reparaciones que correspondan en virtud del Estatuto del 75. La ley internacional provee la restitución, que la reparación restablezca la situación a donde estaba antes de que ocurra el acto violatorio. La restitución en este cuarto es materialmente imposible e involucra una carga fuera de toda proporción, y la reparación puede tomar la forma de compensación, satisfacción o ambas. La restitución debe ser apropiada al daño sufrido y tener en cuenta el acto que la causó. Como ha señalado la causa, las obligaciones bajo el Estatuto de 1975, las obligaciones procesales, no implicaban ninguna prohibición sobre Uruguay en cuanto a la construcción de la planta de celulosa de Bornea luego de la expiración del vencimiento del periodo de negociación. Sin embargo, como se ha observado la Corte, por parte de la Corte, la construcción de esa planta comenzó antes de la conclusión de las negociaciones en incumplimiento de los procedimientos establecidos en el Estatuto de 1975. Además, como ha encontrado la Corte, a partir de la evidencia, la operación, la puesta en marcha de la planta de Bornea no ha resultado en incumplimiento de las obligaciones del Estatuto del 75. Como Uruguay no estaba impedido de proceder con la construcción luego del vencimiento del periodo de negociación y como no incumplió con obligaciones sustanciales en virtud del Estatuto del 75, ordenar el desmantelamiento de la planta no constituiría un remedio apropiado por el incumplimiento en opinión de la Corte. Como Uruguay no ha incumplido con obligaciones sustantivas surgidas del Estatuto del 75, la Corte, por el mismo motivo, tampoco se considera como teniendo la capacidad de poder evaluar el daño sufrido en las áreas de agricultura, turismo y otras. Argentina alega que Uruguay debe proporcionar garantías y abstenerse en el futuro de violar el Estatuto de 1975 y en particular el procedimiento de consulta establecido en el capítulo 2 de ese tratado. Fin de cita. La Corte no ve circunstancias especiales en este caso que requieran que se ordene una medida tal como la que busca Argentina. No hay necesidad de que la Corte admita el derecho de Uruguay, no admita el derecho de Uruguay, a continuar operando la planta de Bornea en cumplimiento de las disposiciones del Estatuto del 75. Es suficiente observar que el reclamo de Uruguay no tiene significación práctica, ya que el reclamo de Argentina sobre violación de Uruguay de sus obligaciones y el desmantelamiento de la planta de Bornea se han desechado. La Corte señala que el Estatuto coloca a cada parte en la obligación de cooperar entre sí en los términos establecidos en el Estatuto para lograr su objeto y su propósito. Esta obligación de cooperar incluye el monitoreo continuo de cualquier instalación industrial como la planta de Orión Bodnia. Las partes tienen una larga tradición de cooperación y coordinación a través de CARU. Adicionalmente, actuando conjuntamente a través de CARU, las partes han establecido una comunidad de derechos y obligaciones en relación con el río Uruguay y en cuanto a la protección de su medio ambiente. También han coordinado sus acciones para que los mecanismos conjuntos de CARU, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de 1975, se encuentren así las disposiciones apropiadas, las decisiones apropiadas sin necesidad de recurrir a la solución judicial de disputas provistas en el artículo 60 del estatuto, hasta que este caso se presentó a la Corte. Por estas razones, la Corte, 1, por 13 votos contra 1, encuentra que la República Oriental del Uruguay ha incumplido con sus obligaciones procesales de que surgen del artículo 7A a 12 del Estatuto del Río Uruguay. A favor de esto, los jueces Roma, Sima, Abraham, Sepúlveda Amor, Luna, Spodnico, Cachado, Trindad, YouTube, Primos, juez ad hoc, Vinuesa y en contrato Bernardes, Torres Bernardes, 11 votos con 2. Por 11 votos contra 3, la Corte encuentra que la República Oriental del Uruguay no ha incumplido con sus obligaciones según los artículos 36 y 40 del estatuto de 1975, a favor, vicepresidente Comas, Corona, Abraham, Kiss, Sepúlveda, Mor, Benuna, Skotnikov, Calzado Trindade, Yusuf y Grinder, juez ad hoc, Torres Bernardes, y en contra, jueces Al-Hasawe y Sima, juez ad hoc, Minusa. Por unanimidad, 3, la Corte rechaza todas las restantes presentaciones de las partes. Voy a llamar al secretario para que lea la parte operativa del fallo en francés. Por estos motivos, la Corte, por 13 votos contra 1, dice que la República Oriental del Uruguay no cumplió con las obligaciones de procedimiento en virtud de los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay del 1975 y que la constatación de la Corte de estas violaciones constituye una satisfacción apropiada. A favor, M. Tomka, vicepresidente en función de presidente, señor Coroma, señor Sima, Abraham Kitz, Sepúlveda, Bednikov, Trindade, Yusuf y en contra el señor Bernardes, juez ad hoc. 2. Por 11 votos contra 3, él dice que la República del Uruguay no incumplió sus obligaciones de fondo con respecto a los artículos 35, 36 y 41 del Estatuto del Río Uruguay de 1975. A favor, el señor Tomka, vicepresidente en funciones de presidente, el señor Coroma, Abraham, Kiss, Sepúlveda, Amor, Benumás, Skolnikov, Cansador, Trindade, Yusuf, jueces. Señor Torres Bernardes, juez ad hoc. En contra, el señor Alcazone Simá, juez. El señor Vinuesa, juez ad hoc. 3. Por unanimidad, rechazan las otras demandas presentadas por las partes. Al-Had Hamed presentará su opinión disidente. El juez Skolnikov ha pedido una declaración. Y el juez Trindade, como anexo a la declaración de la Corte, el juez Quinworth adjunta una opinión disidente a la opinión separada a la opinión de la Corte, y el doctor Torres Bernardes también. Vinuesa también anexa una opinión disidente a la opinión de la Corte. Texto del fallo está disponible a partir de hoy. En breve, en el sitio web de la Corte estará disponible el texto impreso. En el transcurso de estos días, como la Corte no tiene mayores asuntos que tratar, declaro cerrada esta sesión.
The printed text will be available in due course. No. As the court has no...